Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Los estadounidenses vacunados pueden dejar de usar mascarillas en sitios públicos y fue el presidente Joe Biden el que hizo el anuncio oficial. Organizaciones que defienden a inmigrantes piden al gobierno suspender el título 42 que permite su expulsión del país. Los desplazados venezolanos y los pobladores de Arauquita, en Colombia, enfrentan una dura emergencia por el COVID-19. Y en los deportes, Japón y el Comité Olímpico siguen con los planes para los Juegos Olímpicos en Tokio. Así empezamos hoy, miércoles 28 de abril de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América y empezamos a informar. El presidente Joe Biden celebra importantes avances en la respuesta estadounidense contra el COVID-19, mientras autoridades de salud anuncian nuevas normativas para el uso de las mascarillas, informa Judith Martín Rodríguez.
Con casi el 30% de la población completamente inmunizada y más de 232 millones de vacunas administradas, Estados Unidos inicia una nueva fase en su lucha contra la pandemia del COVID-19 y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaron la nueva normativa para el uso de las mascarillas y el anuncio correspondió al presidente Joe Biden.
Si está completamente vacunado y está al aire libre y no en una gran multitud, ya no necesita usar mascarilla. Quiero ser absolutamente claro, si está en una multitud como un estadio o una conferencia o un concierto, aún necesita usar su mascarilla aunque esté afuera. Pero a partir de hoy, al reunirse con un grupo de amigos en un parque yendo de picnic, siempre que esté vacunado y al aire libre, puedes hacerlo sin mascarilla.
Este avance es posible gracias a la efectividad de las vacunas recogida en los registros de datos que evidencian la protección proporcionada por los antídotos frente al virus y lo que resultó de pruebas de laboratorio durante los ensayos clínicos y que el mundo real corrobora hoy. Gracias al titánico esfuerzo del gobierno estadounidense en su respuesta contra el COVID-19, el 90% de la población del país vive a menos de 8 kilómetros de un puesto de vacunación y todas las personas mayores de 16 años ya son elegibles para recibir inmunización. Y este efectivo despliegue en la administración de las vacunas contra el COVID-19 permite que se puedan implementar avances que poco a poco nos recuerdan a la normalidad que vivíamos antes de la irrupción de la pandemia del COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y la Oficina Nacional del Censo divulga algunos resultados que pueden significar sorpresas para el mapa social y político en los Estados Unidos. Héctor Contreras en el informe.
Los primeros resultados del censo en Estados Unidos realizado en 2020 muestran que el país tiene 331.449.281 habitantes, representando una tasa de crecimiento del 7% en relación a las cifras de la última consulta realizada en 2010, y convirtiendo a esta cifra en una de las más bajas de los últimos 100 años. La oficina de prensa del censo ofreció la información en una conferencia de prensa con detalles de este trabajo que se inició en Alaska a comienzos del 2020 y debió afrontar una serie de dificultades. Fue la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, la encargada de brindar detalles.
El 2020 fue un año de muchos desafíos. La pandemia, incendios forestales, huracanes, disturbios a lo largo del país. Con todo eso pasando, la Oficina del Censo tuvo que adaptar muy rápido sus operaciones para afrontar esto con la cabeza en alto.
Uno de los fenómenos que demuestra estas primeras cifras es que los estadounidenses continuaron mudándose al sur y al oeste del país, lo que algunos expertos justifican como la decisión de una población de mayor edad que busca un mejor clima y más oportunidades. También fenómenos sociales y económicos saltan a la vista, ya que hay muchos jóvenes que durante años han postergado su decisión de formar familias, matrimonios o incluso han decidido no tener hijos debido a la incertidumbre económica. Por otra parte, la migración interna ha hecho que el mapa social vaya cambiando y, como consecuencia, la influencia de las cifras y las movilizaciones se deja sin en el panorama político. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Nuestra colega Celia Mendoza encontró más allá del muro a una pareja de rancheros, propietarios de la hacienda donde se frenó la construcción de la muralla en Tucson, Arizona.
con sus videos de seguridad, nos muestran otra cara del complejo reto de la vida en la frontera. En esta tercera entrega de nuestra serie especial, abordamos la pesca de los delincuentes en el revuelto río de la inmigración ilegal y el reto de las autoridades para frenar el tráfico humano garantizando el respeto a los derechos humanos de los migrantes.
Mi nombre es Jim Chilton y mi finca está de este lado de la frontera. El tamaño del rancho es de aproximadamente 20 hectáreas.
Con un terreno total en la frontera de aproximadamente 22 kilómetros.
Antes de que pusieran el muro, antes de que Biden lo detuviera, toda esta área tenía mulas de drogas y estas mulas de drogas ahora rodean la pared, suben por aquí y siguen para Arivaca.
En la noche pasan personas con pacas grandes. No podemos decir de seguro qué es que traen.
La firma de la orden ejecutiva que frenó la construcción de la barrera física en la frontera sur tuvo consecuencias tangibles aquí en el rancho de la familia Chilton en Arivaca, Arizona, según sus testimonios a La Voz de América. En su terreno se ha visto la detención del trabajo de construcción y aquellos encargados de la obra en la administración anterior no volvieron al lugar.
Con la llegada de la administración Biden, los cambios en la frontera se reflejan más allá del muro.
El mensaje era de esperanza y parte de esa esperanza era la relajación de algunas de esas medidas de seguridad.
Que movilizó a algunos a la frontera usando rutas aún más peligrosas según la patrulla fronteriza. Es el caso de esta joven de 23 años a quien llamaremos Alicia, ya que por temor a represalias pidió no ser identificada.
Era la parte más alta del muro cuando me caí de como de 10 metros de altura. Y luego llegaron los de migración y me llevaron al hospital.
Allí llegó con la espalda y el pie izquierdo fracturados, pero aún con vida. Sin embargo, la patrulla fronteriza cuenta anualmente por miles las víctimas mortales de quienes cayeron en manos criminales.
Se van a aprovechar de ellos y entonces ya de repente tienes a un pobre que venía a buscar trabajo cruzando narcóticos, lo detenemos y ya para él ya cambia todo su historial.
Historias como las de Alicia y miles de víctimas sustentan el mensaje en el que insiste la administración del presidente Joe Biden.
Lo importante es que las personas no se ponen en las manos de personas, de narcotraficantes, de coyotes.
Con los videos recopilados, Jim y Sue Shelton insisten en la importancia de reforzar la seguridad fronteriza y rechazan el estancamiento de la construcción del muro.
Hemos encontrado algunas de estas personas porque...
Aún así, su testimonio también contempla la complejidad de hallar un balance entre las necesidades humanitarias y la obligación de las autoridades de proveer seguridad.
Celia Mendoza, Voz de América, frontera entre México y Estados Unidos.
En tanto, organizaciones proinmigrantes solicitan al presidente Biden que deje de utilizar el título 42 para expulsar a migrantes por la frontera sur. Desde El Paso, en Texas, informa el enviado especial de la Voz de América, Arnaldo Rojas.
Éramos bastante gente, eran tres buses llenos. Y luego nos subieron a un avión y nos vinieron a dejar acá.
Así resume Mary Zulema cómo las autoridades inmigratorias de Estados Unidos frustraron su sueño de pedir asilo para ella y para su niña de 2 años, a quienes expulsaron a México luego de sobrevivir una travesía de 2.700 kilómetros desde su natal Honduras. Según cifras del gobierno, entre enero y marzo de este año, más de 230 mil inmigrantes fueron expulsados del país en virtud del título 42, que por la pandemia permite a la patrulla fronteriza sacar de forma expedita del país a quienes entran de manera irregular.
La táctica de expulsar gente vulnerable a México los hace muy propenso a ser afectados por el sistema de coyotes, de las pandillas que se aprovechan, que secuestran, que violan, que se roban a personas, familias, para entonces extorsionarlas.
Rubén García dirige la red de albergues para migrantes más grande de El Paso y espera que el gobierno cese cuanto antes el uso del título 42, que al sur de la frontera en Ciudad Juárez tiene los refugios saturados. La administración Biden ha dicho que la política de la era Trump sigue siendo necesaria para limitar la propagación del coronavirus, al tiempo que aseguran que los migrantes aún pueden buscar protección en los Estados Unidos, un derecho que les otorga la ley estadounidense. En El Paso, Texas, Arnaldo Rojas, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América está en la frontera sur de Estados Unidos, más allá del muro.
Cuando le reunifican a un niño con su padre es lo mejor que se puede sentir, porque la felicidad solo se encontrará con los padres.
Y en nuestro especial sobre los 100 primeros días del mandato del presidente Joe Biden en inmigración, más allá del muro abordaremos los cambios de las políticas migratorias de su administración.
This is the end of the wall as of January 20th.
Y el impacto directo en las vidas de los migrantes y de las comunidades fronterizas.
Permitir la inmigración sin muchas barreras, pero con la capacidad de investigar si lo buscan en su país.
Todo esto se maneja aquí por medio de un cartel.
Que dicen quienes tienen en sus manos el futuro de miles.
Yo creo en una reforma completa porque necesitamos que hacer algo de los 11 millones de personas que están aquí sin documentos.
Desde el 26 de abril, Más Allá del Muro, una serie especial de La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas se acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El tercer pico de la pandemia del COVID-19 llegó a los albergues de los migrantes venezolanos en Arauquita. Jair Díaz es el enviado especial de La Voz de América a Arauquita, en la frontera de Colombia con Venezuela, y tiene este reporte.
A la crisis humanitaria que vive Arauquita por el desplazamiento masivo de migrantes venezolanos se le suma otra problemática, la crisis sanitaria por el COVID-19. El secretario de Salud de la población, Raúl García, entregó la cifra del número de contagiados de coronavirus en los 20 albergues.
De casos de COVID-19 en los albergues o refugios de venezolanos tenemos un aproximado de 80 casos a la actualidad. La situación no ha sido fácil y entendemos tantas dificultades de los venezolanos que están viviendo en este momento y realmente esa situación de migración más el riesgo de enfermarse de COVID-19, pues es una situación que también los coloca en una desventaja.
Por esto, en los refugios, los líderes, con el apoyo de las autoridades, han incrementado las medidas de bioseguridad en los ciudadanos venezolanos. La enfermera Leslie Maldonado ha batallado esta situación desde el albergue Alcides Ceballos.
Aislamiento y de inmediatamente la prueba de COVID, esperar pues el resultado. Ahí en la parte de atrás, como estilo VIP, pues se pusieron 4 carpas para solo casos de estrictos de COVID.
Cada 3 días en estos refugios se realizan pruebas de PCR para seguir evitando la propagación del virus. Jair Díaz, Voz de América, Arauquita.
Iniciamos el recorrido informativo por América Latina. La oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, advierte que desconocerá la autoridad de la directiva del Consejo Nacional Electoral que el Parlamento de mayoría chavista aprobará próximamente. El informe con Carolina Alcalde.
La comisión delegada del Parlamento, liderada por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, rechazó el próximo nombramiento de autoridades del Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional de mayoría chavista, asegurando que se trata de un proceso ilegítimo e inconstitucional y alega que el único ente con posibilidad de designar a la directiva del Poder Electoral es el Parlamento electo en 2015. Carlos Berris Beitia, miembro de la comisión delegada, recordó que en diciembre la oposición no acudió a las elecciones parlamentarias argumentando ausencia de condiciones y pidió coherencia a los actores políticos que tienen intenciones de participar en algún proceso electoral, debido a que, según dijo, actualmente el panorama es mucho peor que en ese entonces.
Van a ser rectores, como han sido en los últimos años, que su conducción, su puesto, no era un proceso electoral transparente, sino era un proceso electoral que le dé ventaja al régimen y a su partido de gobierno. Hoy se avecina un CNE, bueno, peor que el que hemos tenido en los últimos años.
Poco antes de que el martes por la tarde el presidente del Parlamento de mayoría chavista, Jorge Rodríguez, reiterara que este año serán celebradas elecciones de alcaldes y gobernadores, los nombres de los 103 candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral fueron presentados ante el órgano legislativo, que cuenta con 10 días para nombrar a la directiva del Poder Electoral. De acuerdo a Súmate, asociación civil con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, más del 70% de los integrantes de la lista está vinculado con el partido de gobierno, lo que viola el requisito de elegibilidad constitucional de no estar vinculado a organizaciones con fines políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua, la Asamblea Nacional finalizó el proceso de consulta de las reformas electorales en medio de la crítica y el descontento de la población y la oposición. Daliano Caña nos entrega esta crónica.
La Asamblea Nacional de Nicaragua concluyó el proceso de consulta para unas polémicas reformas a la ley electoral que fueron propuestas por el oficialismo a pocos meses de las elecciones generales de noviembre y que son catalogadas por la oposición como una herramienta más del gobierno sandinista para un posible fraude electoral. Los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales revelaron que en la consulta participaron 18 partidos políticos que en su mayoría confirmaron su participación en los próximos comicios, lo que provocó el descontento de algunos ciudadanos que consideran que las reformas, tal como están planteadas, no son garantía de un proceso democrático transparente. Al menos 20 ciudadanos en Managua y consultados por Voz de América expresaron su desacuerdo con las reformas electorales y los partidos que las validan. La abogada Elsa Hernández aseguró:
una vez más el Estado se presta a la exposición de un circo barato, cuyo fin es continuar con la burda dictadura.
Al proceso de consulta no fueron invitados los movimientos opositores generados a raíz de las protestas antigubernamentales iniciadas en abril de 2018. No obstante, la presidenta de la Comisión Especial, María Auxiliadora Martínez, sostiene que el proceso fue amplio y democrático.
Este es un ejemplo más de democracia, pues si a esto no lo llamamos democracia, no podríamos decir qué, pues, pero...
Tanto la opositora Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana se han mostrado en desacuerdo con las reformas electorales propuestas por los diputados sandinistas porque consideran que están diseñadas para extender el mandato del presidente Daniel Ortega. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, organizaciones internacionales promueven la cooperación en aspectos migratorios como la reintegración laboral de los retornados y la inclusión de la niñez migrante en El Salvador. Neri Mabel Reyes reporta.
Con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, El Salvador ejecuta un programa de certificación de competencias laborales y destrezas a fin de aprovechar las capacidades adquiridas por los migrantes retornados de Estados Unidos. Víctor García, coordinador de esta organización.
Y lo hemos comprobado, hay gente que trabaja en el sector construcción que trae conocimientos y estándares de trabajo totalmente diferentes a los que se trabaja acá en El Salvador. Y eso ha sido sumamente positivo y ha sido bien visto por el sector construcción. Estamos trabajando ahora en procesos de certificación en turismo porque mucha de esta gente ha aprendido a hablar inglés.
Este programa está dirigido a los adultos, pero también hay preocupación por el incremento en el número de niños migrantes que han sido localizados en la frontera sur de Estados Unidos. Por esta razón, organizaciones como la Fundación Educo y Plan Internacional llevan a cabo el programa Camino Protegido, que tiene el objetivo de sensibilizar al Estado sobre sus deberes para prestar los servicios requeridos para la inclusión de la niñez migrante. Alicia Ávila, integrante de la Fundación Educo, explica las preocupaciones que tiene su organización.
Los sistemas de bienestar y protección de la niñez tienen que converger y colaborar de manera más sistemática para facilitar la inclusión de la niñez migrante.
Representantes de las organizaciones cooperantes resaltaron que para combatir las causas que originan la migración irregular desde los países centroamericanos, se debe además dar seguimiento y asistencia a los retornados para su integración laboral y la protección de los derechos de la niñez migrante. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y seguimos informando.
El presidente Joe Biden firmó un decreto aumentando el salario mínimo para los contratistas del gobierno federal a $15 por hora, una noticia que favorece a miles de trabajadores. A través de un comunicado, la Casa Blanca expresó su esperanza de que este beneficio se refleje en un aumento de productividad de los trabajadores y dijo textualmente: "Esta orden ejecutiva promoverá la economía y la eficiencia en la contratación federal, proporcionando valor para los contribuyentes al mejorar la productividad de los trabajadores y generar una labor de mayor calidad al impulsar la salud, el estado de ánimo y el esfuerzo de los trabajadores". Los funcionarios del gobierno no anticiparon una cifra exacta de cuántos contratistas federales recibirían el aumento, solo dijo que los beneficiarios serían cientos de miles. Se calcula que hay 5 millones de contratistas del gobierno federal, según un mensaje que el año pasado presentó Paul Light, profesor de políticas públicas en la Universidad de Nueva York, para la institución Brookings. El aumento podría ser drástico para los trabajadores que ganan el mínimo actual de $10.95 por hora. Esos trabajadores recibirían un alza salarial del 37%, aunque el aumento se implementaría gradualmente según los términos del decreto.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los organizadores locales y el Comité Olímpico Internacional siguieron adelante hoy miércoles con los planes de iniciar los pospuestos Juegos de Tokio en menos de 3 meses y dieron a conocer el más reciente manual para que las justas se desarrollen en la pandemia. No parece el momento ideal para presentar la segunda edición del manual. La versión para los deportistas se publicó el miércoles y una similar para otros participantes se dará a conocer el viernes. Tokio, Osaka y otras áreas se encuentran en estado de emergencia esta semana y la cifra de muertos por COVID-19 en Japón alcanzó los 10.000. Los números no son tan altos considerando las cifras globales, pero sí en comparación con otros lugares en Asia como Taiwán, Vietnam, Tailandia y Corea del Sur. Debido al estado de emergencia, cerraron las tiendas departamentales, parques de diversiones y bares, también restaurantes que sirven alcohol. También se obligó a que los juegos de béisbol se disputen en estadios vacíos después de que se habían permitido el ingreso de aficionados durante casi toda la pandemia. En el fútbol internacional, un gol sin precedentes de Christian Pulisic permitió que Chelsea mostrara su fuerza en la capital española. Un sensacional tanto de Karim Benzema salió al rescate del Real Madrid ante un rival que fue superior. Real Madrid y Chelsea firmaron un discreto empate 1-1 ayer martes en un choque de ida de las semifinales de la Liga de Campeones. La bonita definición individual de Pulisic puso en ventaja temprano al conjunto visitante. El extremo se convirtió en el primer jugador estadounidense que anota en las semifinales del torneo. Además, Pulisic llegó a 5 dianas y rebasó a DaMarcus Beasley como el mejor goleador estadounidense. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América está en la frontera sur de Estados Unidos, más allá del muro.
Cuando le reunifican a un niño con su padre es lo mejor que se puede sentir, porque la felicidad solo se encontrará con los padres.
Y en nuestro especial sobre los 100 primeros días del mandato del presidente Joe Biden en inmigración, más allá del muro abordaremos los cambios de las políticas migratorias de su administración.
This is the end of the wall as of January 20th.
Y el impacto directo en las vidas de los migrantes y de las comunidades fronterizas.
Permitir la inmigración sin muchas barreras, pero con la capacidad de investigar si lo buscan en su país.
Todo esto se maneja aquí por medio de un cartel.
Que dicen quienes tienen en sus manos el futuro de miles.
Yo creo en una reforma completa porque necesitamos que hacer algo de los 11 millones de personas que están aquí sin documentos.
Desde el 26 de abril, Más Allá del Muro, una serie especial de La Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La transmisión de los premios Oscar por la cadena ABC tuvo un promedio de 10.400.000 espectadores, menos de la mitad de la audiencia de la ceremonia del año pasado, según los datos finales de Nielsen publicados el martes. La cifra marca un mínimo histórico para los más altos honores de la industria cinematográfica, que esta vez cayeron 56% respecto al año pasado, cuando casi 24 millones de televidentes sintonizaron los Oscars. Las cifras preliminares publicadas el lunes habían calculado la audiencia de los premios en aproximadamente 9 millones y medio. Los datos publicados el martes incluyen espectadores adicionales en lugares como bares, restaurantes y clubes. ABC dijo que el contenido relacionado con los Oscars generó 490 millones de visitas en TikTok y 9 millones y medio de interacciones sociales en Twitter, Instagram y Facebook el domingo por la noche cuando se entregaron los premios. Spotify lanzó una plataforma de suscripción paga para podcasters aquí en Estados Unidos y tiene previsto expandirse a otras regiones en los próximos meses, una semana después de que Apple presentara un servicio similar. Spotify dijo el martes que no tomará comisión de los ingresos por suscriptores de los creadores de podcast durante los próximos 2 años. Apple compite con Spotify por la transmisión de música y a principios de este mes, en abril, presentó una plataforma de suscripción que brindará herramientas para ofrecer suscripciones a podcasts. Y ahora abrimos el baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1970, cuando la cantante de Rhythm and Blues, Freda Payne, debuta en la Hot 100 con Band of Gold, que alcanzó el puesto número 3. Band of Gold fue certificado oro por ventas superiores al millón de copias en ese momento, 1970. 1982, Carpenter debuta en la Hot 100 con Beachwood 45789, una versión del éxito de las Marvelettes de 1962, y con ese éxito llegaron los Carpenters al número 16 en la cartelera adulto contemporáneo. Beachwood fue coescrito por Marvin Gaye. 1980, Paul McCartney Wings estrena Coming Up Live en vivo en Glasgow en las 100 calientes, tema que pasó 3 semanas en el primer lugar. Y en 1974, Chicago alcanza el primer lugar en la lista Billboard 200 con su álbum Chicago 7, el tercero de 5 álbumes consecutivos
número uno de la legendaria agrupación. El doble álbum produjo los éxitos I've Been Searching, So Long, Call On Me y Wishing You Were Here. Por cierto, los Beach Boys hicieron los coros de Wishing You Were Here. Chicago fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2016. Y así nos vamos. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett. Y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.